Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en el programa. Esta tarde vamos a conocer la visión de mercado y la especialización de la firma DNB Asset Management, filial inversora del grupo noruego DNB, que recientemente ha anunciado la apertura de una oficina de representación aquí en Madrid, al frente de la cual está Lorenzo González, responsable para Iberia, DNB Asset Management. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, enhorabuena por ese fichaje. Lleva poquito tiempo, pocos meses, ¿no?, en ese puesto. ¿Qué planes tiene? ¿Qué retos? ¿Qué objetivos se marca al frente de esa oficina de Iberia de la gestora?
Pues en primer lugar tenemos que dar a conocer la reputación y la marca que tenemos detrás, porque realmente DNB Asset Management es la gestora del mayor grupo bancario noruego y uno de los grupos líderes de los países nórdicos. Esa experiencia que nos ha dado actuar en esos países, obtener una reputación, podríamos decir, bastante relevante dentro de toda la gama de gestión activa que tenemos, pues es lo que hemos querido traer a España, a Portugal, y queremos que los clientes nos conozcan por nuestra gestión activa, por nuestro saber hacer, por nuestra sostenibilidad, por nuestros planes de futuro y sobre todo por esa visión largoplacista que creemos puede encajar bastante bien con el cliente nacional.
Para ello, para darse a conocer más fácilmente, es por lo que han dado ese paso, ¿no? Entiendo, de abrir esa oficina en Madrid, estar basados directamente aquí en el mercado ibérico sin intermediarios, ¿no?
Claro, exactamente. El negocio como funciona dentro del mundo de la gestión o de la distribución, podríamos decir, internacional, es abrir una oficina local que te permita contactar con los profesionales del sector financiero, los cuales tienen que dar un asesoramiento o tienen que gestionar sus carteras de fondos de inversión, etcétera, etcétera, para esos clientes que al final necesitan pues este apoyo, este soporte. Entonces nosotros lo que nos dirigimos es a las entidades y a los profesionales que actúan en el mercado nacional para ofrecerle la experiencia que tenemos detrás, nuestra forma y nuestro saber hacer, que creemos puede aportar algo bastante diferenciador con lo que actualmente hay en el mercado.
Vamos a hablar de ese saber hacer y de lo que les hace diferentes, ¿no? ¿Qué diría que define a la gestora? ¿Cuáles son las señas de identidad, la filosofía con la que trabajan?
En primer lugar, es una gestora de un país nórdico. Creemos que la visión que hay en los países nórdicos es entender el mundo desde un punto de vista de que la sostenibilidad, aparte de ser bueno para el planeta, tiene un sentido económico. En segundo lugar, diría que la tipología de cliente mayoritario que tenemos en esos países es muy parecida a la del cliente español. Gente que le gusta, pues, entender las inversiones, dormir tranquilo, saber que tiene unas inversiones que son transparentes, que son unas inversiones que tienen un sentido económico detrás, que tienen unos argumentos. Y eso es un poco lo que nosotros queremos transmitir, que sabemos hacer y que creemos que tiene, que puede aportar bastante valor añadido en el mercado actual.
Al ser una gestora nórdica, presuponemos que esa relación con la sostenibilidad, con la parte ESG, es una relación intensa.
Exacto. Pero lo primero que me gustaría decir es que la sostenibilidad no es ni ética ni filantropía. Tiene sentido económico. Al final, todo el tema de la sostenibilidad, bien entendido,
se está poniendo bastante en duda últimamente.
Por supuesto.
En algunos lugares.
Y lo mejor que se puede hacer es en poner en duda o cuestionar en ese sentido un poco el sentido económico de algunas inversiones. Pero si tenemos en cuenta simplemente los argumentos financieros de, al final, por ejemplo, en renta variable, ¿en qué consiste la mayor parte de las inversiones? En ser capaces de descontar los flujos de caja, de traerlos al presente para tener una valoración lo más ajustada o lo más certera posible de tus inversiones. Esos flujos de caja los sueles traer al presente descontados por una prima de riesgo. Si metes los factores financieros y los extrafinancieros como los sostenibles, esa prima de riesgo es inferior y tú vas a tener mayor certidumbre a la hora de poder valorar tus empresas. Entonces, creemos que la sostenibilidad, bien entendida en ese sentido, puede aportar una información extrafinanciera que te ayuda a tener unas valoraciones más objetivas y poder acertar a la hora de invertir.
¿No están notando en todo caso, por parte de los clientes, por parte de los inversores, que se empieza este tema de la sostenibilidad a tener menos en cuenta?
Bueno, al
o
final,
aquí en Europa esto no está ocurriendo.
Bueno, al final es que, como decía anteriormente, al no tratarse de, ni de ética ni de filantropía, sino más bien el sector financiero tiene que tener un sentido económico, es normal que de primeras puedas pensar que es una barrera adicional, una limitación adicional a tus inversiones. Y es ahí donde nosotros, si está conceptualmente bien diseñado, es donde creemos que nosotros aporta esa información extra que comentaba anteriormente. Es verdad que un inversor a día de hoy pues puede ver la sostenibilidad, las noticias, el ruido, las tendencias climáticas, etcétera, etcétera, como algo o negativo o que te limita ese universo de inversión. Y tiene razón para ello. Tiene mucho sentido que puedan pensarlo. Pero al mismo tiempo yo me gustaría hacer la reflexión de ¿y si precisamente estos factores de sostenibilidad, ya no solo desde el punto de vista económico, sino anticiparte un poco, entender mejor las regulaciones cambiantes, las tendencias de mercado, que al final los seres humanos pues a veces se influyen bastante por las tendencias, si te permite capitalizar, anticiparte esas tendencias, a esos movimientos regulatorios y entender que al final la sostenibilidad puede entenderse como eficiencia en costes desde el punto de vista energético, etcétera, etcétera, pues se puede ver que tiene un valor añadido adicional a las inversiones. Al final, ¿nosotros qué preferimos? ¿Invertir en una empresa que puede contaminar mucho y que consume una barbaridad de recursos energéticos o en una que es energéticamente eficiente, que ahorra costes y que, por lo tanto, sería buena para el planeta? Pues quizá el segundo caso tendría un sentido interesante.
En esta fotografía que estamos haciendo, de conocer un poco más en detalle la gestora, para hacernos una idea del tamaño, ¿cuál es el volumen de patrimonio más o menos que gestionan a día de hoy?
En la gestora, entendiéndolo como ella, podríamos decir, como nuestra entidad dentro de los países nórdicos, estamos en torno a los 100.000 millones de euros. Esto gestionado en torno a 100 fondos más 400 mandatos institucionales. Por lo tanto, tenemos un volumen, creemos, bastante significativo, que nos puede pues generar bastantes sinergias a la hora de ofrecer soluciones de inversión en el mercado nacional.
Estamos hablando de una especialización en activos nórdicos. ¿Qué aporta a una cartera diversificada exposición a este tipo de activos?
Los activos nórdicos son muy interesantes en renta fija y en renta variable. En renta variable podríamos decir, sobre todo las empresas de mediana y pequeña capitalización, supone tener una exposición a unos mercados locales bastante sanos, con un crecimiento muy robusto, especialmente el caso, por ejemplo, de Suecia, que es un caso, podríamos decir, un poco diferente a lo que estamos viendo en el ciclo económico europeo. Te puede aportar invertir en empresas con un grado de digitalización muy alto y, al final, invertir bastante en industriales, en tecnología, que quizá en el entorno actual puede aportar una diversificación sectorial a los índices tradicionales europeos. En renta fija significaría invertir en empresas locales que suelen tener una duración, una sensibilidad a los tipos de interés más bajas de lo normal, si entendemos la normalidad como sería el mercado europeo en general, con una yield o muy interesante, unos cupones muy interesantes una vez están cubiertos euro y encima en unos niveles de diferenciales que no se encuentran a día de hoy precisamente en la Europa continental. Por lo tanto, desde el punto de vista de la renta variable, un mercado pues un poco diferente de small y mid caps a lo que sería la Europa continental, y desde el punto de vista de la renta fija, pues algo con menos sensibilidad a los tipos de interés y que encima pues da esas yield tan atractivas.
Bueno, llevamos en menos de mes y medio de este ejercicio 2025. Ahora hablamos de lo que esperan del mercado este año, de los diferentes activos. En el caso de los activos nórdicos, venimos de un último ejercicio 2024 que ¿cómo se han comportado?
Los activos nórdicos, al final, como decía, dependiendo, porque son varios, podemos hablar de las empresas de gran capitalización, las de pequeña capitalización, podemos hablar de mercados locales, pero yo en general me quedaría con, en renta fija, pues menos volatilidad que los índices tradicionales europeos, con una rentabilidad de riesgo, pues creemos bastante atractiva. En renta variable, lo que estaríamos hablando, si es las de pequeña capitalización tienen más volatilidad que los índices tradicionales, pero sí que siguen generando unas oportunidades, un exceso de rentabilidad en relativo, en el medio y largo plazo, porque yo prefiero centrarme siempre en los horizontes de inversión de 3-5 años, que al final es lo que siempre decimos que se presupone maximiza la probabilidad de obtener una rentabilidad positiva. Pues un exceso de rentabilidad bastante atractivo en comparación a los índices y sobre todo en comparación a los índices europeos.
Nos hablaba de 100 fondos, tengo anotado, más ¿de renta variable o más de renta fija?
Bueno, depende. En la parte de renta fija, por ejemplo, estamos en unos volúmenes que sería en torno a los 40.000 millones, pero yo me quedaría sobre todo en qué somos nosotros quizá más interesantes para un mercado local, si me permites cambiarlo hacia ahí. Pues diría que en la gestión de renta variable, sobre todo de temáticos. tenemos unos fondos temáticos, unas estrategias temáticas que creemos que pueden aportar bastante valor añadido al cliente nacional. Y en renta fija diría, pues renta fija sesgada sobre todo a los países nórdicos. Más bien, renta fija de esos países por el efecto diversificador que tiene sobre la renta fija tradicional europea.
En renta variable, fondos temáticos, ¿especializados en qué? Denos algún ejemplo.
Pues, por ejemplo, algo que está muy en boca de todos a día de hoy, tecnología. Tenemos un fondo con unos resultados, bueno, una estrategia con unos resultados consistentemente atractivos, lanzado en el 2007. Tenemos también una estrategia de disrupción que invierte en empresas disruptoras para el entorno actual, que también sería pues algo muy atractivo para el cliente, bueno, algo muy atractivo desde el punto de vista de la gestión. Creemos que también es interesante en ese sentido pues el sector sanitario. Tenemos un fondo de healthcare. En caso de que vuelva la tendencia climática, pues tenemos una estrategia que se llama Renewable Energy Fund. Y luego en renta fija, sobre todo, pues nos centramos en high yield y en investment grade nórdico. Pero bueno, dicho esto, al final nosotros siempre decimos, tenemos esas temáticas, pero lógicamente los profesionales financieros, de acuerdo al nivel de volatilidad, de riesgo, de aversión que quieren asumir los clientes, son los mejores para poder, lógicamente, redirigirles hacia el tipo de estrategia que sea más oportuna.
Bueno, centrándonos un poquito en la parte de bolsa, en la parte de renta variable, y para conocerles un poquito más, ¿cuál es la aproximación que hace una gestora como esta, que hacen los gestores de los diferentes fondos, aproximación al mercado para seleccionar esas compañías, para nutrir los fondos?
Pues en nuestra estrategia estrella, si entendemos como ello pues el histórico y el volumen que sería la de tecnología, sabemos que el mercado tecnológico es un mercado más sesgado a lo que sería puro crecimiento, puro growth, como dicen los gestores. Nosotros, al tener en cuenta, aparte del crecimiento de beneficios, meter dentro de lo que sería la coctelera del análisis el tema de las valoraciones, nos diferenciamos en que en el mercado, pues quizá tenemos dentro de este sesgo de crecimiento, somos quizá un poco más value, un poco más valor, nos importan mucho las valoraciones de las empresas. Al mismo tiempo, también nos salimos simplemente de estar solo en tecnología y metemos media y telecomunicaciones. ¿Qué conseguimos con eso? Dotar de una estabilidad al fondo, bueno, a la estrategia, bastante significativa para que en periodos de correcciones de las bolsas, pues históricamente hasta ahora se ha comportado de una manera pues superior a los índices de referencia cuando las cosas vienen mal dadas hasta ahora, lógicamente. Entonces, creemos que ese sesgo diferencial de una estrategia, podríamos decir, insignia como de tecnología, nos hace un poco diferentes a quizá algunas otras estrategias que hay en el mercado.
Estamos hablando de fondos globales, ¿no? Sí. Todo el rato. O sea, no solo se fijan en ese caladero europeo, ¿no?
No, exacto. Nuestros fondos europeos serían, como bien hablamos, de renta variable y renta fija nórdica. Las estrategias temáticas sí que es cierto que suelen tener un sesgo global, porque lógicamente hacer un fondo de renovables, un fondo de tecnológico solo europeo sería bastante complicado. Pero sí es cierto que dentro de que tenga ese sesgo global, por ejemplo, nuestra estrategia de tecnología 55% de Estados Unidos, si le metemos un componente quizá ligeramente superior a algún país nórdico, como por ejemplo en Suecia, donde tenemos un amplio conocimiento de las empresas locales versus lo que sería otros fondos de o otras estrategias de la competencia. Pero sí, es cierto, los temáticos suelen tener un sesgo global, salvo que vayamos a alguno en concreto a países emergentes.
En la parte de renta variable, suelen preguntarle, suele generar interés aquí entre los clientes nacionales, entre los clientes españoles, estos fondos más específicos centrados en mercados nórdicos, más que los temáticos que nos comenta.
Bueno, al final es verdad que la mayoría de las inversiones, lo que estamos viendo nosotros, los movimientos suelen ir hacia fondos pues o más globales o más por regiones o algunas temáticas ampliamente conocidas en el mercado como tecnología o, por ejemplo, temáticas climáticas en el pasado. Estamos en el proceso de tratar de explicar los beneficios de ir hacia los mercados nórdicos y, bueno, creemos que la gente, creo que está teniendo buena acogida, que la gente nos está escuchando, pero es verdad que a día de hoy los flujos hacia esas regiones todavía pues no son tan grandes como en las temáticas más generalistas.
En sus objetivos, el perfil de cliente al que quieren acercarse aquí en el mercado español, ¿es un cliente minorista, es un cliente más institucional? ¿Qué es lo que se plantea?
Nosotros vamos a las entidades, nuestros clientes son profesionales del sector financiero que luego ellos son los que tienen que decidir un poco hacia nuestros productos hacia qué tipo de cliente le puede encajar más. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos, lógicamente, a las necesidades que nos digan esos profesionales, pero ellos son siempre nuestros interlocutores. Por lo tanto, vamos con nuestra gama de fondos, vamos con nuestra oferta, vamos con lo que nosotros creemos que tiene sentido para el entorno económico actual, y es cierto que nos encontramos respuestas bastante diferentes en función de la tipología de clientes que tengan debajo.
Entorno económico actual, hablemos un poquito de la visión que tiene la gestora en este momento, que estamos pues arrancando, iniciando este ejercicio 2025 después de un 2024, aunque en general se ha dado la circunstancia de que ha sido bueno tanto para la renta variable como para la renta fija. ¿Son igual de optimistas con este ejercicio 2025?
A mí una cosa que me encanta en el sentido de DNB Asset Management es que independientemente de que tengamos compañeros dentro del banco haciendo la parte de estrategia o análisis, no tenemos una visión unificada que vaya a sesgar toda la visión de nuestros productos de inversión. Es decir, lo que tratamos es de tener equipos independientes con su propia visión de mercado, en ese sentido, con su expertise dentro de cada uno de los fondos, y entonces cada uno de los equipos gestores pueden tener una visión diferente a lo que sería otro equipo. ¿Qué conseguimos con esto? No, entre comillas, contaminar todos los productos por una visión que puede ser o acertada o errónea en un momento determinado. Si cogemos los principales gestores, pues lógicamente el sector tecnológico, nuestros gestores lo ven interesante en el entorno actual, creen que los crecimientos siguen estando bastante robustos, de ahí todo el tema del mercado. Si miramos los datos recientes, los BPA de las compañías americanas están saliendo bastante positivos, superando las expectativas. Entonces, bueno, parece que todavía hay argumentos, o ellos encuentran todavía que las valoraciones pueden tener sentido en el entorno actual corriendo. Si vamos a Europa, pues yo hablaría de que nuestros gestores de la estrategia nórdica de Small Caps ven beneficio precisamente allí porque están descorrelacionadas del ciclo económico del resto de Europa. Entonces, las economías nórdicas, nuestros gestores consideran allí ellos que están, entre comillas, en un nivel o desligados del ciclo europeo desde el punto de vista que el viento de cola en países como Suecia o Noruega, por los datos macroeconómicos, pues son bastante positivos para precisamente esas empresas locales. Con esto no te estoy dando una visión global, te estoy dando ideas más concretas, pero es que es como nosotros operamos.
Uh-huh. ¿Y en la parte de renta fija, visión para este año?
En la parte de renta fija nosotros estamos viendo, o los gestores de nuestros fondos de renta fija nórdica consideran que los niveles de spread que estamos teniendo en esas regiones son bastante más atractivos, de un diferencial de 100 puntos versus lo que sería los niveles de spread europeos. Todo eso con una yield pues consistentemente superior a la que ofrece el mercado europeo.
Pues con esto nos quedamos con esa visión de lo que están esperando para este ejercicio algunos de los gestores de los fondos estrella de esta gestora nórdica, Lorenzo González, responsable para Iberia de DNB Asset Management. Gracias por acompañarnos en este espacio de fondos del programa y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.